Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. En el último capítulo, el primero, vimos la manera en que Dios dio a Ana la capacidad de concebir un hijo, una mujer estéril, y que ella, conforme a su promesa, lo traía al tabernáculo cuando era aún pequeño, para existir en el servicio del Señor toda su vida. Y esa esterilidad de Ana era simbólica de la esterilidad de la fe en Israel en aquellos tiempos. Samuel llegó al mundo en tiempos muy oscuros, como vimos en el libro de Jueces, Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible que se levantó una generación que no sabía nada de Jehová, que no tenían relación con Jehová? Bueno, tal vez podemos descubrir la respuesta aquí en este capítulo. Porque veremos esto aún en la familia de Leví, el sumo sacerdote, que había personas hasta en el ministerio que ni conocieron a Dios. Pero primeramente veremos la oración famosa de Ana cuando se entregó a su hijo, terminó el capítulo 1 y ahora entrando en capítulo 2, ella va a dar una oración de alabanza. Versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana estaba adorando por el hijo que ha recibido, pero no se va a mencionar este niño en la oración, sino que se va a enfocar solamente en su Dios. Tiene una victoria garantizada sobre sus enemigos, porque como Abraham, ella estaba dispuesta a ofrecer a su hijo, su unigénito, al Señor. Dios, hablando en Génesis 22:16, después de lo que hizo Abraham, dice: por mí mismo he jurado, Dios jurando, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una promesa bonita. Lo que hizo Ana no era exactamente lo que hizo Abraham, pero era semejante. Y ella ni va a mencionar a Samuel en esta famosa alabanza, porque ella sabía que era fácil para los padres honrar a sus hijos más que se honran a Dios. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. La santidad será muy relevante en estos momentos, porque aún en el tabernáculo ya no había santidad, como veremos más tarde en este capítulo. Pero Ana tenía acceso a una esperanza nueva, sabiendo que Dios iba a restaurar la santidad. Y aún su hijo iba a participar en esto. 3. No multipliquéis palabras de grandeza y de altanería. Cesan las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Esto era como una llamada a la otra esposa de no vivir más en la arrogancia, porque esto no es nada agradable a Dios. En vez de responder con un espíritu de venganza, ella, Ana, llamaba a su rival al arrepentimiento. Un sentimiento consistente con la nueva esperanza. 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. María, la madre de Cristo, tenía una canción semejante en el libro de Lucas. Grandes tiempos estaban llegando en que todo iba a cambiar. Dios iba a acabar con la corrupción, levantando una nueva esperanza. 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Esto era una declaración de la soberanía de Dios, cosa que ahora los niños aprenden, que Dios tiene el control de la muerte de todos. Cuando veamos grandes tragedias, catástrofes, hasta guerras, tenemos que estar seguros de que nada de esto pasa por accidente, sino que Dios está controlando todo. 7. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Eso es el mismo. Hay tiempos que vienen en que los ricos pueden perder casi todo y los pobres pueden llegar a una abundancia. 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Esta era la experiencia de Ana abriendo el capítulo 1. Aunque ella estaba en una familia de dinero, se sentía como que estaba viviendo sobre el muladar, donde no se pudiera disfrutar nada, con sus deseos frustrados, sus deseos de ayudar en el avance del reino de Dios. 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ana sabía que su hijo estaría seguro en una familia hundiéndose en la corrupción. Lo depositaba con Elí. Pero ella sabía que Dios iba a establecer a Samuel como uno de los grandes de la historia de la fe, mientras otros cayeron a su lado. En los capítulos que siguen, cuando el rey Saúl no quiso matar a Agag, un enemigo supremo de Dios, que Samuel mismo iba a cortarlo en pedazos. Primero de Samuel 15:32. Eso es cuando Saúl no mataba a los que deberían de matar. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Va a hablar conmigo el profeta, el juez, el sacerdote. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo hizo delante de Gilgal, como que era una forma de alabanza. Los pies de Samuel estaban firmemente plantados para establecer la santidad en la tierra. Bueno, eso es todo de su oración famosa, lo puedo revisar en casa. Ahora, continuando en versículo 10, delante de Jehová serán quebrados, eso es el último, sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta es la primera vez en la Biblia que se hablan del ungido, que quiere decir el Mesías o el Cristo. Samuel será involucrado en el levantamiento de David, el gran rey ungido, que era realmente un tipo, una sombra en el Testamento Antiguo del Hijo de David, que viene en el Nuevo Testamento, el gran rey Cristo Jesús. Así que se puede ver a Cristo terminando esta canción. y Ana proclama una nueva esperanza. Pero en versículo 11 llegamos a otra historia. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel era solamente un niño, pequeño, pero no se lloraba, siendo separado de su madre. Es que Ana pasaba mucho tiempo con él, preparándolo para esa gran separación. Ahora sería guiado por Elí, aunque Elí no era buen padre. Pero siendo parte de la nueva esperanza, Samuel no estaba en peligro. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sus hijos eran sacerdotes, estaban en el ministerio y eran malvados. Y no, eso es una sorpresa, que los malvados llegan hasta el ministerio oficial de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos me dirán, no, muchos me dirán. En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cada pecador vive en peligro si no ha sido transformado por un arrepentimiento verdadero. Pero los que han tenido grandes privilegios muy cerca de Dios están en los peores de peligros. Podemos recordar que los hijos de Aarón, estudiando Levítico 10, perdieron sus vidas quemados por ofrecer fuego extraño. Pero estos hijos de Elí son mil veces más culpables. 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Silo era la ciudad que tenía el tabernáculo. Pero esto no era nada establecido por la ley de Dios, sino que era un abuso que se levantaba pasando las generaciones por corrupción en el ministerio. Y esto quitaba algo del gozo de venir a Dios, ofreciendo conforme a sus preceptos. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dar carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieres, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Esto era el colmo. Según el plan de Dios, era el papel de los sacerdotes instruir al pueblo sobre lo que era correcto. Pero aquí los del pueblo trataban de instruir a los sacerdotes lo que era correcto, pero los del tabernáculo no quisieron escuchar. Esto arruinaba la experiencia de ofrecer a Dios con gozo, porque los abusos eran extremos. Y nadie estaba corrigiendo estos sacerdotes insaciables que dañaban todo lo que pasaba en el proceso. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Ir a la iglesia era algo de menospreciar porque era tan corrupta. La experiencia de asistir a la esperanza era pésima por estos abusos. Y Dios estaba cada vez más harto, porque nadie pudo corregir la situación. Elí, su padre, era muy suave con sus hijos. Ni se menciona la madre de estos dos, o estaba ya muerta, o estaba ocupada en otras cosas, según ella, otras cosas más importantes. Pero eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios ha caído muy, pero muy bajo en su espiritualidad. Y que los padres dan más honra a sus hijos que a Dios. Y todo el mundo termina sufriendo. 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. En medio de todo ese desastre, se hablan otra vez de Samuel porque él representaba la nueva esperanza. Es que Dios no iba a dejar todo esto pudriendo para siempre. 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana, ese es su esposo, y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Ana solamente pudo estar con su hijo un tiempo breve, una vez al año, y le traía ropa que ella misma hacía. Elí sabía que ella ha dedicado su único hijo a Dios. Y por esto la bendijo con el poder de su oficio. Elí realmente no era un hombre malo, pero era muy débil, siempre dando más honor a sus hijos que a Dios, como muchos padres en nuestros tiempos. 21. Y vistió Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La que empezaba estéril ya tiene familia. En su oración se cantaba de una mujer estéril teniendo 7 hijos. Ella tiene 6, pero Samuel valía por 2. Y ahora, continuando la historia, van a regresar al desastre de los hijos de Elí, estableciendo la manera en que los tiempos oscuros tenían que terminar. 22. Pero Elí era muy viejo y huía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hijos malvados estaban casados, pero eso no era suficiente para ellos. Tenían que fornicar con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, la casa de Dios. Y que, como hemos visto ya, aunque Dios ha dado a los sacerdotes una gran cantidad de comida buena por los sacrificios, eso no era suficiente para ellos. No, ellos tenían que agarrar la porción que, conforme a la palabra, conforme a la santa ley de Dios, ellos tenían que recibir la porción que era para Dios. Esto era el colmo. Y como Elí era muy viejo, realmente no estaba involucrado en la corrección de la situación, como muchos en nuestras generaciones. Se honraba más, mucho más, sus hijos que se honraba a Dios. 23. Y le dijo, ahora va a intentar un cambio: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, todo este pueblo, vuestros malos procederes. Elí era muy suave y muy tarde en intentar algo. Como muchos padres de nuestra generación, no deseaba corregir con firmeza. Y según Salomón, esto era evidencia de una falta de amor. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero Elí, como muchos de nuestra generación, creía que tenía cosas más importantes que hacer. Y así honraba más a sus hijos que honraba a Dios. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué no oyeron la voz de su padre? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Era muy tarde. Todo esto era muy poco y muy tarde. Era la verdad que dijo que si los que están en el ministerio andan profanando todo sin arrepentirse con prisa, ni se puede rogar por ellos. Por el juicio de Dios ya va a caer. Y dice claramente que Dios ya ha resuelto hacerlos morir. El día de su muerte ya estaba en el calendario de Dios. Y todos los padres tienen que entender que si dejan la disciplina como una prioridad muy baja, puede venir el momento en que ya es demasiadamente tarde. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando dice no habrá medicina, quiere decir que no habrá remedio. Es una palabra, una manera vieja de hablar en la Reina Valera. Pero todo esto está pasando mucho en este país, en donde los padres simplemente son demasiadamente ocupados en otras cosas para aplicar correctamente la disciplina firme y con el amor necesario para prevenir el desastre. Esto es si aún están enterados de lo que está pasando en la vida de sus hijos. Pero otra vez, la historia va a regresar a la esperanza nueva. 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así hablaba de Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo, que es el cumplimiento verdadero de la nueva esperanza. Pero ya regresando al desastre, Dios mandaba a un profeta, un hombre ni conocido, para comunicar con Elí. Ni sabemos su nombre. 27. Y vino un varón de Dios a Elí y dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La palabra recordaba a Elí todos los privilegios de su familia. Y esto empezaba en el tiempo de Egipto con Aarón. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Palabra de Dios. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí era responsable. ¿Por qué no estaba dedicado a la disciplina? Y ahora los escándalos de su familia eran muy visibles a todos. Elí era responsable porque se honraba más a sus hijos que a Dios, como es muy común en nuestros tiempos. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso es para siempre, perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esto nos enseña algo práctico del pacto de Dios. Dios prometía algo perpetuo, pero la promesa, estaba cancelada por la infidelidad de la familia de Eli. ¿Cómo es posible? Es que en el pacto hay una implicación de condicionalidad. Cuando las personas eran totalmente infieles a sus obligaciones bajo el pacto, Dios pudo romper el pacto, aunque supuestamente era algo perpetuo. Y nosotros podemos ver cosas semejantes aún en nuestras vidas. Una pareja casándose, se prometen continuar el matrimonio por toda la vida. Es un pacto. Pero si una persona es una y otra vez infiel sexualmente, hasta Cristo Jesús permitirá la separación. Porque el pacto está terminada por la infidelidad grosera. Y así con la familia de Elí, se han profanado el pacto, cancelando las promesas. 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Esa es la fuerza. De modo que no hay anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Todo esto pasaba en el tiempo de Salomón. Un sacerdote descendiente de ellos fue acusado de traición. Porque no se puede profanar las cosas santas de Dios y después esperar una impunidad perpetua. No, Dios es demasiadamente santo para permitir algo tan perverso. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Elí estaba empezando a entender las consecuencias por la falta de disciplina en su casa. Y claro, ya era muy, pero muy tarde para corregir algo. Su oportunidad ya estaba perdida para siempre. 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, a sus dos hijos, Ofne y Finés, ambos morirán en un día. Veremos muy pronto la manera en que Dios va a acabar con estos dos, pero si quiere aprenderlo, tendrá que regresar en el próximo episodio. 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Esto es de Elí, de otros sacerdotes que van a venir. Y finalmente es una profecía de Cristo Jesús. Y ya otra vez regresamos a la nueva esperanza. Estaban entrando en una nueva época. Pero para realizar la nueva esperanza era necesario eliminar la corrupción y regresar a un sentido santo, temeroso en los asuntos del Señor. Como Pablo dijo en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tenemos la responsabilidad de tomar en serio los asuntos de Dios, especialmente en la casa de Dios. Y especialmente cuando más y más personas ya honran a sus hijos más que honran a Dios. Último verso, 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata, y un bocado de pan diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Los que vivían antes en los lujos espléndidos, abusando al pueblo de Dios, iban a estar reducidos a los muy pobres que tenían que rogar por un pedazo de pan. Hasta ahí el capítulo. Conclusión. Para entrar en la nueva esperanza, nosotros también tenemos que tomar en serio nuestras obligaciones de estar diligentes en los asuntos del Señor. Como está pasando atrás ahora con hermanas serias instruyendo a los niños. Pero si esto es tu deseo, vivir como discípulo, honrando a Dios, como debe de estar honrado, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro tan interesante. Tiene muchas historias, pero siempre hay algo de aplicación para nosotros. Si una hermana, un hermano tiene que ajustar algo en su casa, ayúdalo, Señor. Ayúdalo a recibir instrucción de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.